Bueno, estamos de vuelta. En esta segunda parte vamos a intentar hablar sobre los trabajos de Ricky, que es lo importante, ¿no? El asunto fotográfico en sí, ¿no? No quiero detenerme en el Benidorm, ¿no? Que todos ya hemos conocido, muchos de nosotros conocemos, sino me gustaría que hablara de las cosas más recientes, ¿no? Que han sido, bueno, hablo de Benidorm, hablo de las cárceles bolivianas y otros muchos trabajos relacionados con los chicos de Chernobyl, ¿no? Pero esos dos últimos trabajos que se han explicitado, ¿no? Esos dos libros fantásticos, ¿no? Que son Manila e Ibérica, me parece a mí que siendo lo último me parece lo más fresco y de lo que más podemos hablar, ¿no? Cuéntanos, Ricky, en relación a Manila, ¿cómo te planteas la historia de Manila? ¿Por qué Manila? ¿De qué forma abordas esa historia y qué es lo que quieres contar a través del libro?
Es un momento en el que hay un agotamiento personal en torno a lo que yo ahora veo claramente que era fotoperiodismo, es decir, ensayos gráficos muy vinculados a la publicación en medios, y que había entrado en un derrotero sin salida, no ya por una cuestión personal, sino también porque no los medios no están facultando a la gente con una pretensión así de documentalismo un poco subjetivo a hacer cosas, ¿no? Ni aquí en España ni fuera. Yo, eso es un callejón sin salida. Pero bueno, yo
pero
no tenía...
¿te consideras documentalista?
Sí, claro, yo periodista, es que es más, yo he tenido carnet de periodista durante un año, en el 92, cuando estaba en Cover, y ni siquiera las colaboraciones de dominicales eran en calidad de periodista, eran prácticamente destinos de un trabajo que uno hacía por su cuenta, en la mayoría de los casos. Pero bueno, en cualquier caso, y por no equivocar un poco a la audiencia, vamos a pensar que eso tiene que ver un poco con la práctica del fotoperiodismo de ese momento y todo, ¿no? Y por explicar un poco la génesis de Manila, que sí es cierto que es un poco... Para mí fue muy importante, yo venía de un paréntesis largo, 4 o 5 años, donde de confusión, un poco de desaliento. Y para mí fue muy importante porque fue un modo de demostrarme a mí mismo que claro, que efectivamente, que lejos de no poder hacer cosas, o se pueden hacer cosas, y sobre todo ahora todo lo bueno está fuera y orillado por los medios de comunicación. Y para mí fue importante el articular un proyecto en su medida, en su contenido, distinto en esos parámetros de lo que las agendas de los medios de comunicación consideran como interesante, ¿no? Uh-huh. Todo eso, el producto y el resultado que tuvo fue 2 años en la capital filipina en la forma de un libro que a mí me ayudó mucho a demostrarme a mí mismo que podía mantener un poquito la pulsión documentalista, y me sirvió también para darme cuenta que documentable es todo y no estar un poco al albur de lo que los medios creen que es interesante o no, porque eso al final te encorseta mucho la mirada.
¿Pero por qué Manila? ¿Cómo decides que es el objetivo para realizar este trabajo?
En Manila yo tuve una exposición con otro trabajo en el Museo Metropolitano, compartida con Alberto García Lis. Fue un viaje inicial que hicimos, pero simplemente para atender nuestro trabajo. Pero yo ya iba un poco con el anhelo y el deseo de articular algo extraeditorial, no sabía bien qué. En Manila lo que me encontré es sobre todo con un lugar... Yo siempre lo digo, Manila no es un trabajo de exotismo. Manila es un trabajo muy urbanita. Yo me bajé del avión y te encuentras con una ciudad donde hay muchas correspondencias de todo tipo, el consumismo, el catolicismo, y hay un conflicto de identidad muy muy curioso, ¿no? Entonces, a mí ese asfalto en medio de la jungla me llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo me enamoré del manileño, de lo que era la figura que se repite ahí en esas calles, ¿no? La aspereza de la ciudad, el que era un lugar inédito, porque todos tenemos en nuestro imaginario Tokio, Bangkok, pero de Manila nadie sabe nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me pareció un terreno muy abonado para echar todo lo que tenía dentro acumulado en todo ese paréntesis del que hablo, ¿no?
Bien. En el libro, por otra parte, bueno, estructuras se pueden ver muchas, ¿no? En cualquier libro, pero de una forma más evidente está como la foto de calle, ¿no? La foto del camino, de tus paseos por la ciudad, ¿no? De los retratos de calle, y después esos retratos que sí son retratos más estudiados o más elaborados, o que son más deteniéndose directamente, ¿no? En la figura y la cara del retratado, ¿no? ¿Cómo, no sé si estás de acuerdo conmigo en este punto, cómo estructuras eso? ¿Cómo piensas que, cómo llegas a la conclusión de que se pueden combinar esas dos, ¿no? Formas de abordar Manila desde el personaje directamente, ¿no? Fotografiado ese primer plano del rostro, ¿no? Y lo que es la ciudad en sí, ¿no? O fotografía de ciudad, ¿no? Que está combinándose con todo esto.
Pues esas claves y pautas de trabajo te las da la propia conciencia de que estás en un proyecto extra fotográfico y que hay una variable que no es necesariamente, no digo ya fotográfica ni visual, que es narrativa. Si uno está en la pretensión de articular un libro, como libro ya adquiere un poquito un rol de narrador, ¿no? Y desde esa voluntad de narración abandonas un poquito el interés por una foto buena o mala, no sabes lo que es, y te preocupas un poquito por la estructura, el modo en el que conviene en el grupo y todo, ¿no? Manila tiene dos registros muy mezclados al modo de un soneto, que tiene que ver efectivamente con lo que tú dices, esa casualidad de momentos y tal, y luego el hieratismo de las caras, ¿no? Y le dan a todo una cadencia.
Y eso, o sea, tú cuando llegas a Manila, ese tipo de historias no las tienes pensadas, se te desarrollan mientras estás allí, ves a un personaje y dices, joder, esto lo tengo que fotografiar como retrato, esto después... Cuando estás montando el libro, porque toda esta historia la estamos hablando justamente ahora también en el curso, sí, ¿no? Como el libro es un libro también que forma parte de la autoría, ¿no? Del fotógrafo, ¿no?
Claro.
Y como ese proceso, ¿no? Quizás es un proceso que no has estudiado desde el principio, sino que en el propio trabajo, en el propio desarrollo, ¿no? De la captura de imágenes se va explicitando, ¿no? Va creciendo, ¿no? Y va combinándose, ¿no?
Sí.
Por eso decía, o sea, tú no pensabas cuando llegabas, voy a hacer unos retratos con una ciudad, ¿no? Unos retratos que se combinan con ese acierto en la ciudad mientras paseo, ¿no? Sino que supongo que eso surge, ¿no? Estando allí.
Las dos cosas. Surge porque es un proceso de exploración y además fueron 5 viajes en los que las cosas fueron mudando mucho en sus intenciones, ¿no? Yo abordé la ciudad como con clichés periodísticos de los que luego afortunadamente me deshice, pero mi agenda de trabajo eran estereotipos de prostitutas, arrabal de basuras, todo eso. La propia realidad del proyecto y mi deseo de superar un poquito esas componentes editoriales y tal, bueno, al final me llevó a una ciudad que yo creo que está vista de un modo muy personal, pero muy bien contada en cuanto a que me moví, tenía esa... Es una mezcla de metáfora y documentos. Hay una pretensión informativa, pero también tiene, quiero pensar, una cualidad metafórica, ¿no? Son dos cosas. Y que tenía que ver con mi momento personal, ¿no? ¿Cuál era la pregunta, perdona? En relación...
si lo vas pensando sobre la marcha, si surge espontáneo...
Sí, eso... Surge espontáneo, pero sí es cierto, y sobre todo en un contexto como este, en una entrevista de radio, donde uno al final parece que se debe a sus palabras, que no hay nada más opuesto a la cuestión fotográfica que toda esta verborrea en la que yo me manejo, ¿no? Esto me quita energías para lo que debería hacer, ¿no? Entonces siempre hablo con, intento ser cauto en mi cháchara, porque sé que es lo más opuesto a hacer fotografía que hay. Yo insisto mucho en que la fotografía es una de las maneras más elocuentes de estar callado. Pero curiosamente tengo esta especie de esquizofrenia en la que me manejo un poco con el tal y... Entonces básicamente yo siempre insisto en que... Yo claro que soy reflexivo y además le doy vueltas a las cosas, pero siempre antes y después, nunca durante. Y el acto fotográfico en mi caso es un acto... O sea, yo mis héroes, mis referentes fotográficos son... un tipo de fotografía de compulsiva y de irreflexión, y yo además recurro a la fotografía para no ser razonable, porque es el único ámbito en el que uno puede ser irreflexivo. Yo para eso la necesito, para salirme un poco de esta molicie diaria tan cartesiana, ¿no?
Muy bien. Hay una cosa, Ricky, que yo quiero... Bueno, entre paréntesis habría que decir que este espacio radiofónico es así de contradictorio, ¿no? Y de paradójico, sí, un espacio sonoro dedicado a la imagen, como
bien,
decimos, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Que no, perdón. Quería preguntarte en relación a este trabajo de Manila y un poco como reflexión en voz alta sobre esta... Yo creo que hay una especie de confusión en el público sobre la idea de documentalismo, ¿no? El documentalismo se asocia casi siempre con un poco de, no sé, un estilo frío, impersonal, en el que el fotógrafo toma distancia y en todo caso es un poco el que contabiliza o el que es testigo de, ¿no? Y yo creo que desde luego en tu obra y en otra de otros muchos fotógrafos también lo aprecio clarísimamente, ¿no? Es he leído en algún sitio que tú hablas de documentalismo subjetivo, ¿no?
Sí.
Que cada vez se vuelca más del interior del fotógrafo, del artista, ¿no? No hay nada de esa frialdad supuesta, ¿no?
No, en absoluto. Quiero decir, no habría que entender, aunque esto es una cuestión semántica, yo recurro a las palabras simplemente para trasladar una idea. No quiero hacer una cuestión de honor de que él signifique una cosa u otra, pero es cierto que el documentalismo no hay que asociarlo a la escuela centroeuropea de Düsseldorf o en absoluto. El documentalismo es una palabra primero muy bonita, todavía no contaminada, como es la del periodismo, y que yo creo que conviene defender. Documentalismo subjetivo es algo, es que yo encuentro infinitas correspondencias entre fotografía y literatura, muchas. Yo casi, para mí es mucho más influyente en mi discurso y tal las lecturas que tengo que muchas cuestiones de arte visual, ¿no? Sí. Y aquí hay un paralelismo que yo puedo establecer, que es que no ha existido el periodismo y el documentalismo subjetivo en los medios de comunicación, pero sí han habilitado a escritores para hacer una práctica informativa y también para sentar opinión personal. Este país tiene grandes nombres que dan cuenta de lo que escriben y cuyo discurso ha salido desarrollado desde dentro de la complejidad de los medios. ¿Dónde están esos fotógrafos que tenían que ir acompañados? Todavía están usando ilustraciones de los ilustradores de toda la vida que llevan 50 años haciendo viñetas. ¿Por qué no hay fotografías metafóricas en los medios de comunicación? ¿Dónde están los nombres, no, con discurso propio, que han crecido desde dentro de los medios de comunicación en fotografía? No existe.
¿Cómo enlazas este tema con lo que se llama ensayo fotográfico?
El ensayo fotográfico, en su acepción historiográfica y tal, el paradigma de todo eso es Eugene Smith. Surgió al calor y desde la complejidad de los medios de comunicación. Life Magazine creó es el prototipo de un modus operandi fotográfico muy bonito, del que además nos hemos alimentado muchos fotógrafos durante casi una mitad de siglo, ¿no? Pero yo creo que obedece a un tiempo y a un momento en el que los medios de comunicación no estaban gobernados por los gerentes y los propietarios todavía eran los periodistas. Uh-huh. Ahora los medios de comunicación son insertos de publicidad y la decisión última la tienen los gerentes. Yo no estoy diciendo que no sean destino ocasional de cosas muy buenas, pero claramente no están movidos por ninguna ideología. No hay un compromiso de información. Uh-huh. Sobre todo me refiero a los dominicales, que es el único ámbito en el que uno puede desarrollar cierta autoría, ¿no? Y además eso ha cambiado en los últimos 15-20 años, ¿no? Y es así. Yo tuve una enorme fortuna en verme convocado en Rotterdam en una cosa que llaman Masterclass, donde hay 10 fotógrafos internacionales que se juntan, menores de 30 años, bajo la tutela en el encuentro de lo que eran considerados maestros fotográficos. Eran Michael Rand, Don McCullin, cada uno de ellos, Colin Jacobson, uno era Independent Magazine, Elizabeth Biondi venía del Stern, cada uno de ellos había sido responsable de la edición gráfica de las principales cabeceras de Europa. Eran gente muy señera, intelectuales que estaban dando soporte y apoyo a fotógrafos desde su responsabilidad. Esas figuras no existen ya. No existen porque ahora hay un peón sometido un poco a cuestiones más gerenciales, ¿no? Entonces eso es una realidad que yo en esto no me pongo nostálgico ni mucho menos. Yo creo que ha habido una explosión fotográfica y se ha federalizado tanto que hay tanto discurso tan bueno por ahí para quien quiera atenderlo. Simplemente tenemos que cobrar conciencia de que todo eso no está recogido, contenido ni alimentado desde los medios de masas en absoluto.
¿Y qué medios se pueden concertar desde un punto de vista no como medio de masa? Porque de eso también hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? ¿Cómo podemos llegar, ¿no?, a la gente a través de otro medio?
Hombre, primero falta mucha cultura visual, porque en el fondo confundimos información con conocimiento y estamos anegados de imágenes, pero no creo que haya una especial pericia en la lectura de las mismas, ¿no?
Sí, decimos mucho.
¿Que cuáles son los soportes alternativos? Que ya no son tan alternativos, porque estamos ahora mismo en un taller que estamos compartiendo tú y yo, donde la herramienta del Google para explorar sobre fotógrafos que salen en el taller es inmediata, ¿no? Y eso, para quien quiera, pues es una enorme arma de culturización y de información, y ese es un ejemplo.
Sí, pero no quiero discutir que no sea fantástico, ¿no? Internet es maravilloso, ¿no? Sí. Y lo usamos muchísimo, pero para llegar a Internet, como cuando me decían en mi universidad, nos decían: no estamos aquí para enseñaros cosas, sino para deciros dónde están las cosas que tenéis que buscar y cuáles son las interesantes y cuáles no.
Claro.
Y eso creo que falta. O sea, está el medio, está Internet, hay muchísimas cosas en Internet, pero dirigir esa búsqueda y dirigir a la gente hacia esa búsqueda, yo creo que ese camino intermedio falta. Y es ahí, ¿no?, donde yo voy, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no?, en relación a esa historia? Que quizás no es algo que tenga que hacer ni tú ni yo. Bueno, no sé, yo porque tengo un sitio donde quizás sí, ¿no? Pero los autores sí, no tenéis la obligación de hacer eso, simplemente tenéis la obligación de hacer lo que es vuestro trabajo, ¿no? Pero
sí el deseo, y si te fijas, nosotros estamos aquí en Sevilla porque estoy dando un taller, y luego encantado porque es mi terreno. O sea, yo me he educado en esta pedagogía del encuentro y sí creo profundamente en el valor educativo de este tipo de encuentros de autor y tal, ¿no? Y del taller surgen muchos nombres y tal. Entonces, bueno, yo creo que todo esto ya tiene un valor, de hecho, y además es cierto que dentro de todo de esta inflación informativa, donde lo importante es discriminar y muchas veces no tenemos guías que nos apunten cómo discriminar la información y cuál es la buena o la mala, Bueno, yo creo que el recurso de la educación, no sé de qué modo, pero por lo menos en el ámbito de un taller, es válido.
Claro,
claro, yo no me atrevo a dar claves a nivel de masas, porque sí, lo veo todo muy desnortado, muy, incluidas las escuelas fotográficas, donde la gente se apunta porque asocian el ejercicio de la fotografía al éxito en sociedad. Y ahí hay una contaminación de gente joven que se hace las preguntas equivocadas desde el principio, ¿no? Entonces todo eso sí, hay que corregirlo, pero bueno, también es cierto que en España, que no es una cultura fotográfica, empieza a haber por primera vez una generación ilustrada de fotógrafos buenísimos, que ya han dado la alternativa a la generación que a mí me precede de autodidaxis, ¿no? Y todo eso hay que celebrarlo, porque de verdad que ya están poblando todo el medio de fotos muy buenas, ¿no? Simplemente hay que distinguir, como en música, por ejemplo, que la medida del valor de lo que nos están proponiendo no es la de la que está en la televisión o en los medios. O sea, hay que cobrar conciencia de que antes parecía como que salir en un medio de comunicación de masas era como un certificado de calidad, ¿no? Eso ya era objetable antes, pero ahora más que nunca. Ahora sí, cualquier badulaque consigue sus 5 minutos de gloria. Quien entienda que eso es un referente cultural, pues bueno, efectivamente está sometido a un enorme error, ¿no? Uh-huh. Musical, es que la música es un ejemplo buenísimo. O sea, ahora mismo están llenos los garitos de gente facultadísima para la música, pero con un target muy reducido de público, ¿no? Insisto, yo lo digo eso sin ningún dramatismo. Yo creo que se ha federalizado todo mucho y los cauces ahora son distintos, ¿no?
Muy bien. Se nos pasan los minutos. Bueno, hacemos el siguiente corte. Ya os digo, Charlotte Ginsberg con 5 minutos 55 segundos.